Buen día, Camilo. Buen día para David y también para toda la audiencia de La Unión. Un placer saludarles.
Sorpresivamente, te digo, ministro, porque una vez hablamos del tema y me explicaste que tu cargo de Dirección Nacional de
Ingresos Tributarios
es equiparable a un rango de ministro, no es que estás dependiendo vos de otro ministerio. Eso es así.
Correcto, así mismo, correcto, eso es, Camilo.
Digo porque más allá de una cuestión de protocolo, de cómo te llamamos, implica que la institución que vos estás en este momento dirigiendo tiene autonomía funcional con relación al Ministerio de Economía. No es una dependencia al Ministerio, o sea, vos no es que estás ejecutando simplemente los dictados del Ministerio de Economía.
Así mismo, es una entidad autónoma y autárquica.
Exactamente. Ministro, con relación a un tema que ayer estuvimos abordando, que nos presenta Alfredo Guachiré, aquí una investigación que él realiza, donde muestra que tanto la APF como los clubes tenían una tributación que a primera vista, según lo que se veía, era absolutamente insignificante con relación al volumen financiero que manejaban en esas instituciones, llegando a promedio de que estaban aportando al fisco más o menos el 0,2-0,5%, números bastante que llamaban demasiado la atención con relación a si movieron tanto dinero, ¿por qué aportan tan poco dinero al fisco? ¿Conoces vos esta situación?
No conozco la investigación, pero sí puedo hablar en términos generales de lo que corresponde el pago de impuestos de estas entidades. En primer lugar, hay que aclarar el camino de que tanto la Asociación Paraguaya de Fútbol como también los clubes de fútbol que están asociadas justamente a la APF son entidades sin fines de lucro. Y la Constitución Nacional en su artículo 84 habla claramente de que tienen beneficios fiscales. ¿Qué significa eso? Y están básicamente exonerados de todo pago de impuestos. Entonces, esa es una característica, por eso vemos un aporte muy por debajo de los movimientos que estas entidades realizan. Ahora bien, ¿por qué pagan? Bueno, cuando hacen actividades que no tienen relación a su principal, entonces, o a su objetivo principal, ahí es donde sí tienen que pagar. Por ejemplo, te doy un caso ahora. Van a pagarle, en mi caso los clubes de fútbol van a pagarle a sus jugadores. Bueno, si no tienen un contrato laboral, tienen un contrato de prestación de servicio, ahí van a tener que retener IVA. Entonces el contribuyente que tiene la carga operativa es el club de fútbol. Y en el caso de la APF hay pagos que ellos tienen que hacer en concepto de retención. Hace, por ejemplo, un contrato con una empresa extranjera que no tiene residencia fiscal en Paraguay, entonces le tiene que retener la renta, ¿ok? Entonces ahí se convierte en agente retentor la APF. Por eso vemos de repente que tanto la APF como los clubes de fútbol pagan IVA y renta, pero per se no son contribuyentes directos o sujetos obligados, porque la ley claramente establece que están exonerados de todo pago de impuestos.
Artículo 84, me dijiste, de la Constitución.
Sí, artículo 84 de la Constitución.
De la promoción de los deportes. Dice, el Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional, que estimulen la educación física, brindando apoyo económico y exenciones impositivas a establecerse en la ley. Igualmente estimulará la participación. Bueno, aquí también, sí, podría ser, uno también podría decir, dice, el Estado promoverá los deportes, en especial los de carácter no profesional.
Sí, eso es una especificación de la norma, ¿verdad? De la Constitución, en la cual dice que también van a tener beneficios o exenciones, no solamente los profesionales, sino también los no profesionales, ¿verdad? Eso es lo que la ley establece, la Constitución. Y aparte hay que tener en cuenta que hay muchas leyes que dan excepciones o exoneraciones a los clubes de fútbol y también a la Asociación Paraguaya de Fútbol. En el caso, por ejemplo, de la Conmebol, que es una también asociación internacional, hasta el 2015 ellos tenían inmunidad diplomática y todo, ¿verdad? Hoy ya no gozan de esa característica,
sí. Pero
sí tienen exoneraciones tributarias. Entonces, yo entiendo que uno mira así los números y ve que el aporte es muy poco en relación a sus movimientos, pero está justificado por el lado de que están exonerados del pago de todo impuesto. Y eventualmente, si realizan actividades que no están alcanzados dentro de su objeto, ¿verdad? Por ejemplo, te digo, hacen una promoción, hacen una publicidad, o no sé, de repente hacen una, organizan una cena que no tiene que ver con recaudación de fondos y que es solamente a los efectos lucrativos, ahí sí tienen que portar IVA, por ejemplo. Ahí sí van a tener que cumplir con ciertas reglas. Pero no obsta también de que nosotros podamos abrir eventualmente fiscalizaciones si nuestro sistema de gestión de riesgo encuentra inconsistencia en sus declaraciones. Ministro, de hecho, lo hicimos con algunos clubes de fútbol, ¿verdad? Y bien recordarás, a lo mejor, si uno mira un poco las páginas en redes sociales o en las páginas de los medios de comunicación, van a encontrar que nosotros habíamos hecho fiscalizaciones a varias empresas, a varios clubes de fútbol, inclusive denunciamos por el uso de facturas falsas, ¿verdad? Entonces, nosotros siempre estamos controlando también. De hecho, cuando era viceministro de Tributación, designé a los clubes de fútbol como agentes retentores. Los 12 clubes de fútbol de primera división hoy son agentes retentores, cosa que antes no eran, ¿verdad? Entonces, así controlamos mejor también sus movimientos.
Incluso siendo agentes retentores, entiendo esa diferencia que estás planteando. Por ejemplo, cuando la APF le vende derechos de televisación a alguna empresa, siempre se sabe que son cifras multimillonarias. ¿Y eso, sí, por ejemplo, dónde entra?
Eso entra en el caso de las prestaciones de servicios que venden. Ahí van a tener que tributar tanto la empresa que de hecho tiene el derecho, y también eventualmente la APF en caso de que la transmisión se haga en territorio paraguayo. Ahora, si vende derechos que van a ser usados, utilizados fuera del territorio paraguayo, ahí no van a pagar, porque a nosotros nos rige el principio de territorialidad en la ley, de principio de fuente territorial. Entonces, solamente los derechos televisivos. Por ejemplo, un caso que nosotros habíamos cobrado fue cuando la final de la Sudamericana, creo que en el 2019 se hizo, aquí en Asunción, ¿verdad? Ahí era que nosotros establecimos un método de pago, etcétera. Ellos cumplieron con esa, cuando se hizo esa actividad, esa final de la Copa Sudamericana.
Pero
el caso de la Conmebol.
Pero se condicen estos aportes con el monto de la venta de los derechos de televisación, por ejemplo, son montos multimillonarios, y aunque sean agentes retentores, entiendo que por lo menos el 10% deberían tributar, y 10% de varios millones de dólares no es lo que figuran los balances.
Bueno, por eso te digo, hay que ver eventualmente qué es lo que la ley le otorga la exoneración, porque la mayoría de las cosas están exoneradas, ¿verdad? Cuando hay que ver el tema si en su ley establece claramente o no si la televisación está exonerada o no, o los derechos televisivos están exonerados o no para la AFS, pero sí tiene que pagar en este caso la empresa que tiene la concesión de ese derecho.
Voy a forzarte, ¿okay?, un poco a salir de tu responsabilidad institucional. Yo entiendo que vos simplemente tenés que aplicar lo que dice la ley, no estás como legislador, pero a ver, eso ya sería un poco exagerado, un poco forzar la figura de entidades sin fines de lucro, porque si yo puedo decir no tengo como objetivo el lucro, pero mis gerentes ganan $25,000 mensuales, o un negocio que sucede, por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, que también estarían exentas de impuestos, pero ganan, pero de manera multimillonaria. ¿Cómo vos haces para diferenciar entre la simulación de una entidad sin fines de lucro y una entidad sin fines de lucro efectivamente? Yo entiendo que sin fines de lucro incluso los directivos podrían tener ciertas remuneraciones que tienen que ver con jornales y compañía, pero cuando vos ganás $10,000, $15,000 como gerente y compañía, eso no es sin fines de lucro.
Claro, pero ahí, por ejemplo, la obligación del pago de impuestos recae sobre los que cobran ese salario. En el caso del impuesto de renta personal, tienen que pagar los que son contratados por la Asociación Paraguaya de Fútbol o por la Conmebol, ¿verdad? Entonces, es importante hacer esa precisión, Camilo. De hecho, creo que eventualmente es una cuestión que podemos discutir a nivel legislativo y cambiar la ley eventualmente si decimos de que las universidades o privadas o los clubes de fútbol o los gremios de fútbol, en este caso tanto la APR con la Conmebol, deberían pagar impuestos iguales que cualquier otra empresa que bajo el régimen general. Entonces ahí la ley deberíamos cambiar, ¿verdad?, para poder aplicar ese criterio.
Mira, vos que estás hace muchísimo tiempo trabajando en el campo, sabes que cada año organismos internacionales, que uno no se puede coincidir o no con estos organismos internacionales, pero plantean que el Estado paraguayo tiene que reducir estas exenciones impositivas porque en realidad esto es más que exenciones para estimular la actividad, es una especie de simulación. Vos sabés que pasa mucho en algunos países con otras legislaciones que algunas empresas, para tributar menos sus ganancias, hacen que sus directivos tengan sueldos multimillonarios. Entonces lo que pagan de impuestos de sueldo es menor lo que tendrían que pagar como empresa en términos de ganancia. O aquí, no, sí, o aquí en Paraguay, algunas empresas, sí, gigantes, claro, que crean nomás otras empresas para decir, este es nuestro gasto operativo.
Bueno, eso se corrigió con la ley 6.380 en cuanto al tema de empresas privadas, ¿verdad? Ahora, hay que tener en cuenta que todo lo que es clubes de fútbol, organizaciones sin fines de lucro, tienen una característica de un gran beneficio a nivel de impositivo. Entonces, deberíamos replantearnos como sociedad, como país, como ciudadanos, que el poder legislativo cambie un poco esos criterios y que el aporte sea en consecuencia a sus movimientos y lo mismo, ¿verdad? Veía, por ejemplo, veía hace poco que se publicaba también la lista de los mayores aportantes de los clubes de fútbol, ¿verdad? Y algunos decían, bueno, ¿por qué hay esa diferencia, verdad? Hay que tener en cuenta que en ese caso, cuando el club es a su vez tiene el derecho de deportivo del jugador, entonces cuando hay una transferencia tiene que aportar por el jugador la ganancia que tiene, ¿verdad? La transferencia en sí, ¿verdad? Cuando el club no tiene lógicamente el derecho deportivo sobre el jugador, es diferente la obligación que tiene el club, por eso vemos que uno aporta más que otro, ¿verdad? Pero en líneas generales son entidades sin fines de lucro, entonces esa característica es la que hacen de que su aporte sea muy menor a lo que sería cualquier empresa o cualquier ciudadano que tenga la obligación del pago de impuestos.
Viceministro, David Bogado le saluda, ministro, ¿verdad? Yo le consulto, justo mencionó usted el tema de lo que es la estructura legal que justifica estos pagos mínimos, porque leo, cito lo que mencionó Alfredo Guachiré: APF aportó al fisco solo el 0,2% de todos sus ingresos en el 2023, es decir, de un total de 348 mil millones que ingresaron a la APF, solo 1.041 millones fueron al fisco. Entonces, la estructura marca que está así, que organizaciones privadas, sociedades civiles sin fines de lucro paguen menos impuestos o tengan estas exenciones. ¿Cuáles son las correcciones que deberían hacerse? No sé si preguntarle la valoración, pero no es demasiado poco, ¿no? ¿No se están saliendo con la suya aprovechando esto para pagar tan poco en un país que tiene esta tasa de recaudación tan, tan particular como el Paraguay? ¿Qué debe hacerse para corregir esto? No sé si para que paguen más, pero parece números dibujados, parece números que no cuadran. ¿Qué se tiene que hacer para corregir esto?
Es una valoración claro, que hace cada uno, ¿verdad? Claro. O sea, uno puede decir está bien o está mal, ¿verdad? Lo que dice Camilo, lo que decís vos, es cuestión de que se analice a nivel legislativo, no a mi nivel, porque mi nivel es operativo. Claro. Yo entiendo de tributación, sé, en los países, en la mayoría de los países, la ONG no pagan impuestos y lo que buscan siempre es recibir donaciones. Correcto. Esas donaciones que hacen las empresas o las personas es justamente para evitar el pago de impuestos muy altos en la mayoría de los países, porque las tasas son muy muy pesadas, ¿verdad? En Paraguay eso no sucede, las tasas son muy bajas, estamos hablando de 10% de renta, de 10% de IVA, una tasa especial del 5% de IVA sobre ciertos productos, Entonces, yo creo que tenemos que sentarnos más adelante, porque bueno, este gobierno tiene la idea de no cambiar las reglas tributarias en los 4 años para dar previsibilidad. Pero creo que es algo que vamos a abordarlo en algún momento como sociedad y discutir si es que estos sectores, lo mismo pasa con las universidades privadas, ¿verdad? O pasa con cualquier entidad sin fin de lucro. Nosotros, una recomendación también a nivel internacional, establecimos que independientemente sean entidades sin fines de lucro o no, las declaraciones juradas tienen que ser presentadas mensualmente, por más que estén exoneradas de impuestos. Entonces, con eso también tenemos un control y informamos a las entidades, en este caso SEPRELAB, si eventualmente hay algún movimiento que llame la atención, ¿verdad? Pero escapa un poco de la potestad que tenemos nosotros de ir más allá de lo que parece que está mal, ¿verdad? Tiene que estar establecido claramente en la ley y tiene que quitárseles esas exenciones y exoneraciones para que paguen de acuerdo a lo que establece, lo que uno cree que debería aportar, ¿verdad? Pero hoy la Constitución y las leyes permiten este pago, ¿verdad? Nosotros podemos estar de acuerdo o no, pero bueno, hoy hay una norma constitucional y legal que en este caso argumenta o justifica el por qué pagan esa cantidad de dinero, ¿verdad? Está en la ley, así que nosotros no podemos decir que está mal eso.
Claro, pero le consulto, por ejemplo, por el hecho de los operativos de la policía en estos eventos, en partidos de última fecha, partidos de clásico, que organiza la APF y los clubes, con 0,2% de pago de impuestos contra lo que ingresa. Un operativo policial no se paga ni siquiera el operativo policial que genera tanta violencia y tanto problema en las canchas y fuera de las canchas. Parece está perfectamente construido para que esto continúe de esta manera, la policía no tenga recursos y la violencia, que ya es otro tema, ya no es más el tema de la recaudación misma, o sea, pero como contexto, el operativo policial no está siendo cubierto por, o sea, estamos pagando todos nosotros y no paga la APF, no se hace cargo de ellos, ni los clubes.
No, entiendo tu punto, David, y es una cuestión de que, como te digo, que tenemos que discutirlo a nivel más alto, ¿verdad? Independientemente del trabajo que nosotros hacemos, entiendo la preocupación y entiendo el punto. Ahora, como te digo, es algo que tenemos que discutirlo y analizarlo en un contexto más general y no solamente por una cuestión de aplicación o no de la ley, ¿verdad? Tenemos que preguntarnos qué queremos como sociedad. Bueno, y quiénes son los que van a aportar en base a sus movimientos, ¿verdad? Así que eso deberíamos replantearnos a nivel inclusive de la Constitución Nacional, porque claramente la Constitución habla acerca de las exenciones que van a tener todo lo que es lo que tiene que ver con el deporte. Y en el caso de la Policía Nacional, bueno, su función es la de precautelar el orden público. Entonces, independientemente que sean actividades deportiva o fiesta o lo que sea, siempre la Policía Nacional tiene que cumplir con su rol, con su fin, y su presupuesto está incluido en el Presupuesto General de la Nación para que cada año pueda ejecutar. De hecho, hoy tenemos mayor recaudación, entonces el Ministerio de Economía va a poder distribuir de forma más equitativa y en las instituciones que más necesitan, de tal manera poder cumplir cada uno con sus roles y sus fines. Pero es interesante el punto que mencionan, que discuten, pero hoy, así como está, no podemos decir que eso está mal.
Claro, no entiendo perfectamente bien tu punto, ministro. Vos planteas, aquí en el tema planteado no hay un problema de ilegalidad, claro. Y tampoco es un problema de que nosotros nos fiscalizamos y se nos perdió la perdiz. Está fiscalizado, está dentro del marco legal, y el problema es un problema de carácter político en el sentido de discutir políticamente qué tipo de sociedad queremos. Significa qué tipo de ley nosotros estamos dispuestos a establecer. Ese es tu planteamiento, ¿verdad?
Sí, totalmente, así mismo. Y creo que el trabajo que hicimos nos permitió también tener mayor control sobre ciertas entidades que manejan mucho dinero, ¿verdad? Inclusive recuerdo que había solicitado a nivel legislativo de incluir ciertas actividades, incluida la de fútbol, dentro del tema de lavado de activos. Entonces, me parece importante también que se analice ese punto de vista, no solamente el tema del aporte tributario propiamente.
Claro.
Inclusive, creo que la CEPRELAC tiene también como objetivo justamente verificar el movimiento de este rubro, que de alguna manera maneja muchísimo dinero.
Imagínate, bueno, el fútbol es probablemente uno de los negocios más lucrativos, a pesar de que se planteen como instituciones sin fines de lucro, en el planeta. Uno de los negocios que mueve, pero toda la sociedad, porque medios de comunicación, marcas y compañías. Yo te digo, mi criterio personal, para mí es insostenible plantear que son actividades sin fines de lucro. No, pero definime el lucro. Lucro es aquello que se genera y que al final del ejercicio se puede distribuir entre los socios. Sí, sí. Esa puede ser una forma de ver lucro, pero después vos ves acá un montón de cosas. Pero ni legislación laboral no aplican dentro de los clubes de fútbol. Porque el tema de facturar nomás servicios, vos sabés que pasa un tiempo y existe una relación jerárquica, dependencia permanente, y es ya una relación simulada también. O sea, hay mucho, te digo, ministro, porque el problema pues es que aquí uno, yo por lo menos veo, se le está subsidiando el negocio a un sector de la sociedad, pero después cuando se hablan de sectores empobrecidos que tienen que recibir transferencias tipo te compone y dice, basta de subsidio porque genera pereza. Y aquí nosotros, la gente multimillonaria, le estamos subsidiando con nuestros impuestos, porque como decía David, un operativo policial cuesta mucho más caro que lo que la APF aporta.
Es más, te consulto, ministro, las fiscalizaciones, ustedes los fiscalizadores para ir a la APF, a los clubes, ¿verdad? ¿Cuánto personal ustedes disponen para hacer esta tarea?
Bueno, a ver, los sistemas de fiscalización ya no son como hace 30 años atrás, ¿verdad? Hoy ya no hay fiscalizadores que van a un local a verificar, ¿verdad?
Sí.
Hoy tenés más un sistema por sistemas. A través de un sistema de gestión de riesgo, de control de riesgo, ¿verdad? Tenemos aproximadamente 200 funcionarios en esa área, pero más allá de eso, los sistemas son los que nos permiten ya un poco catalogar a cada contribuyente y ver si están de acuerdo o no con su movimiento y con la información que tenemos, ¿verdad? Hoy tenemos muchísima información. Se levantó de otra fuente. Entonces, eso permite perfilar más eficientemente el riesgo. De hecho, le doy un dato. Desde que asumimos 600 millones de dólares más, entonces, es un dato objetivo y es medible. Entonces, evidentemente están funcionando los controles que estamos haciendo, por eso hay mayor aporte.
Ministro Óscar Orbe, muchísimas gracias por la comunicación.